Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 17 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Esperanza Aguirre evoluciona muy favorablemente. Tanto es así que es más que probable que mañana mismo reciba la alta médica y abandone el hospital y se vaya a su casa. Todo lo que rodea la operación de la presidenta de la Comunidad de Madrid está a punto de resultar ya excesivo. Hoy mismo un periódico publica en su portada una fotografía tomada en el interior del hospital, fotografía en la que aparece Esperanza Aguirre en una camilla después de haber sido operada. La Comunidad de Madrid y algunos miembros del Partido Popular están muy disgustados con esa imagen que consideran una vulneración del derecho a la intimidad de la presidenta. Y me van a permitir algo más, de una mujer que, como otras miles, padece, por desgracia, un cáncer de mama. Además, en este Hora 14 les vamos a contar el relato nada positivo que hace el Comité de Empresa del Suma 112 de las condiciones en las que se presta el servicio de traslado en ambulancia en esta comunidad. Un ejemplo, en más de una ocasión el enfermo ha viajado solo en su camilla, porque el vehículo solo contaba con el conductor. Hay incluso casos más graves que relatan los representantes sindicales y de los que ahora mismo les vamos a dar detalles. Antes hay que repasar el resto de noticias que nos deja la mañana con Cristina Machado. Hola.
Hola, Pedro. De los tribunales, la Audiencia Provincial ha condenado a 4 años de cárcel al cabecilla de los Latin King por asociación ilícita y ha ordenado por segunda vez la disolución de la banda. La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de varias agresiones sexuales gracias a los amigos de una de las víctimas que lo siguieron desde Aranjuez hasta Ciempozuelos. De la política, Gregorio Gordo acusa a Esperanza Aguirre de prevaricar después de que el Tribunal Superior de Justicia haya declarado nula otra vez la privatización de un colegio de El Álamo. Izquierda Unida, en la capital, ha anunciado que votará en contra de la operación Chamartín. Gutiérrez Mellado tendrá una calle en la ciudad de Madrid, lo ha anunciado la ministra de Defensa aprovechando el aniversario del golpe. Esta mañana se ha presentado el nuevo centro de la UNED en el sur de la región, con sede en 8 municipios y que beneficiará a 6.000 estudiantes. Y también hoy se ha presentado una nueva edición de Teatralia que comenzará el 4 de marzo.
Gracias, Cristina. Sumamos también la información del deporte con Jesús Gallego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Resaca del 1-1 del Real Madrid ayer en Lyon. Buen resultado para la vuelta. Habrá que rematar la eliminatoria en el Estadio Santiago Bernabéu, pero optimismo. Y Benzema se reivindicó con su gol de ayer, importantísimo, celebrado con el palco. Y en el Atlético de Madrid, peligro, esguince de tobillo de Forlán, duda para jugar el fin de semana.
Gracias, Jesús. Información de servicio, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón debido a unas obras de reasfaltado. Se van a encontrar con retenciones sentido Majadahonda. En el resto no hay ningún tipo de problema. Afortunadamente se puede circular con normalidad.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bastante bien la circulación a esta hora en la ciudad. No hay incidencias que pudieran afectar a la movilidad. Destacamos tan solo algo más de intensidad en la zona centro, hacia la Plaza de Cibeles, a partir del Paseo de Recoletos o de la Gran Vía.
Y nos queda el tiempo. El de hoy es uno de esos días maravillosos, radiantes, primaverales. Florencio Riola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, tiempo anticiclónico y, por tanto, primaveral ya en esta época en la Comunidad de Madrid, con valores máximos de temperatura que van a pasar de los 16 grados esta tarde en algunos puntos, en algunas localidades del centro y el sur de la comunidad, y que a lo largo de los 4 o 5 próximos días, días de dominio anticiclónico, de cielos despejados, pueden rebasar los 18 o 20 a mediodía. De madrugada tendremos temperaturas mínimas un poco más frías, sobre todo fuera del área metropolitana, pero rápidamente darán el salto hasta esos valores superiores a los 16, 18 grados en todas las comarcas madrileñas. Así continuaremos, insistimos, hasta el inicio de la próxima semana.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el Plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
De la tarde, 10 minutos, existía el riesgo y al final el riesgo se ha confirmado. La forma en la que algunos se han empeñado en afrontar la operación a la que ha sido sometida Esperanza Aguirre, ha terminado por restar el valor que tuvo el anuncio de la presidenta de la comunidad, que lo tuvo sin ninguna duda al animar al resto de mujeres a que se sometieran a revisiones rutinarias para detectar, en el peor de los casos, y ojalá no ocurra, un cáncer de mama como el que padece la presidenta de la comunidad. Ayer fue operada, el resultado de la operación ha sido satisfactorio y su evolución es buena. Tanto es así que mañana mismo podría recibir el alta médica y, por lo tanto, regresar a su casa. A partir de ahí, pues todo tipo de informaciones, de las que muchas de ellas, una buena parte, no aporta absolutamente nada a la descripción de una enfermedad que, insisto, padece, por desgracia, la presidenta de la comunidad, pero también cientos miles de mujeres en este país. Buscamos la última hora, Javier Mayor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Están a punto de cumplirse ya las primeras 24 horas desde que la presidenta madrileña pasó por el quirófano y su evolución sigue siendo favorable. Ha pasado muy buena noche, está bastante animada e incluso ha estado dando algunos paseos. Así lo ha confirmado su número 2, el vicepresidente Ignacio González, que a la espera de un parte médico oficial se ha aventurado a vaticinar que quizás en las próximas horas Esperanza Aguirre podría recibir el alta médica para descansar ya en su casa. La mañana que ha sido bastante intensa y muy transitada en el hospital clínico porque se han sucedido las visitas, como por ejemplo la del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ha aparecido acompañado por María Dolores de Cospedal. Según ha dicho Rajoy, ha visto muy bien a Aguirre y está convencido de que en muy poco tiempo estará de nuevo al frente de la Comunidad de Madrid. Prueba de su buen humor, decía, es que incluso han tenido algunos minutos para despachar sobre la actualidad política. Hoy seguirán esas visitas, entre otras, la del consejero de Presidencia, Francisco Granados, que por cierto desconocía la polémica que mencionabas y que ha levantado a primera hora de la mañana el diario El Mundo después de publicar unas fotos robadas de la presidenta Aguirre tumbada en la camilla justo después de pasar por el quirófano.
Desconozco el comunicado al que se refiere.
¿Le parece las fotos?
No tengo nada que opinar al respecto. Lo único que opino es la gran noticia que supone que la operación haya salido perfectamente, que la presidenta se vaya a recuperar en muy pocos días. Y lo de las fotos me parece, en fin, unos temas muy menores en comparación con lo más importante. Yo hablé con ella antes de que entrara en el quirófano y después pues ya no quise molestar. Y yo pues pasaré hoy pues a darle un beso.
No quería polemizar, consejero Granado, sobre esas controvertidas fotos, pero su gobierno sí se ha visto obligado a mediar a primera hora de la mañana. La Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que insisten que esas imágenes no han sido autorizadas ni por el gobierno regional ni por la familia de la presidenta madrileña. Añade el texto que, si bien es cierto que Aguirre es un personaje público, ante todo es una ciudadana que, como otra cualquiera, tiene derecho a que se proteja su honor. Una intimidad que, según el gobierno regional, ha sido completamente vulnerada con esas polémicas imágenes.
Gracias, Javier. Novedades sobre la gestión de las ambulancias del SUMA 112. Se las contamos a esta hora. La denuncia, el relato lo hace el comité de empresa, que, entre otras cosas, describe, y describe con mucho detalle, las estrecheces con las que se presta este servicio, vehículos en los que solo viaja el conductor, sin personal sanitario, casos en los que los enfermos no pueden ser atendidos por personal médico durante el traslado, porque solo viaja el conductor, pacientes que han viajado ellos solos con su dolencia, con su enfermedad o con su dolor en la camilla. Detalles, datos con Pilar Velasco.
El comité de empresas de la nueva adjudicataria responsable del traslado sanitario urgente de ambulancias denuncia que desde el pasado diciembre, cuando el concurso pasó de Isoluz al grupo Ferrovial, las condiciones de trabajo son incluso peores que antes y ponen en peligro la asistencia a los pacientes. El SUMA dispone de una flota de 92 vehículos al día, de los cuales el 47% acude a las llamadas urgentes con un solo conductor y sin la asistencia de otro sanitario que pueda acompañar al paciente en la ambulancia. Ante situaciones de infarto, paradas respiratorias, caídas en la calle, accidentes de tráfico o cualquier otra urgencia, el paciente está solo en la camilla. Javier Martín, portavoz de los trabajadores, relata un caso de un paciente que falleció en la ambulancia el pasado 18 de febrero.
Un caso que ocurrió en un domicilio, se fue por un paciente, bueno, y a mitad de camino entre el domicilio del paciente y el hospital, pues el paciente sufrió una parada respiratoria. Claro, al no ir nadie, ningún técnico a Tanina, fue el familiar el que avisó al conductor de que el paciente no respiraba ni nada. Entonces la muchacha paró la ambulancia como pudo y el hombre, pues tuvimos la desgracia que falleció. Si hubiera oído otra persona atrás, hubiera sido a lo mejor, no sabemos si esa persona hubiera salido adelante o no hubiera salido, no lo sabemos.
Los trabajadores denuncian que el personal de ambulancias del SUMA, en algunos casos, hace turnos de 24 horas consecutivas con una media de 17 avisos sin descansos de conducción. También consideran grave la media de espera entre la llamada al 061 o 112 con retrasos entre el aviso y la llegada de la ambulancia de hasta 45 minutos.
Bueno, pues esa es la descripción, insisto, nada positiva que hacen los trabajadores del SUMA 112 de las condiciones en las que se está prestando ese servicio. Precisamente hoy el líder del PSM, Tomás Gómez, ha visitado la sede de esa institución del Suma 112. Y precisamente el PSM pone el acento, entre otras cosas, pero pone el acento en las condiciones en las que se está prestando ese servicio de transporte sanitario urgente. Felipe Serrano.
Convencido de que el Suma 112 es una parte esencial del sistema sanitario, salía Tomás Gómez de su visita al centro de coordinación de este organismo. Allí se ha reunido con los representantes de los trabajadores, a quienes ha trasladado su idea de que este servicio hay que protegerlo y mejorarlo, a la espera de que eventualmente en sus primeros 100 días de gobierno pueda hacer un diagnóstico más detallado con el fin de evaluar las deficiencias. El líder de los socialistas tiene claro que uno de los principales problemas es precisamente el transporte sanitario.
Si un ciudadano, cuando hace una llamada a través de su teléfono móvil, recibe información del tiempo que aún resta para que llegue el servicio sanitario, el transporte sanitario que ha solicitado, que necesita, pues estamos avanzando en esa certidumbre y estamos avanzando en la mejora del servicio, en la transparencia y sobre todo en la evaluación y fiscalización pública que debe producirse en todos los servicios de esta comunidad.
Acompañaba a Tomás Gómez el ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, José Manuel Freire, que va en la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid y parado un libro blanco de la sanidad. Su idea es que el SAMUR y el SUMA no solo deberían estar mejor coordinados, sino que se debería avanzar hacia su plena integración.
No tiene sentido que en el mismo territorio operen redes que no están perfectamente coordinadas entre sí. De hecho, en el pasado se valoró su integración. Lo que pasa es que, bueno, pues como estas cosas suceden, las rivalidades de institucionales no lo han logrado, pero no nos podemos permitir despreciar recursos, no hacer las cosas bien, no coordinar servicios en el mismo territorio para unos ciudadanos que lo que quieren es una buena atención.
Y además la mañana nos ha dejado una condena a varios miembros de los Latin King, entre ellos a su cabecilla. Se les acusa de asociación ilícita. Los jueces ordenan además, la primera vez que lo hacen, la disolución de la banda. Alfonso Gea.
Por segunda vez en menos de tres años, la Audiencia Provincial de Madrid ordena en una sentencia la disolución de los Latin Kings y también por enésima vez se condena a penas de cárcel a su fundador y máximo responsable, Eric Javier Velastegui. Al interno de la cárcel de Soto del Real le han caído otros cuatro años en este caso, al ser considerado por los magistrados el responsable de la organización latina radical y de sus oscuras actividades en la región madrileña. El denominado Reino Inca, que Velastegui ha dirigido desde su fundación a finales de la década de los 90. El padrino, como se le conoce en el entorno de la banda, ya cumple condena por un delito de violación. Otros dos cabecillas, conocidos bajo los seudónimos del Príncipe y de la Madrina, también van a ingresar en la cárcel por el mismo delito, dirigir y coordinar una asociación con fines ilícitos. Esta figura penal, la de asociación ilícita, está demostrando su efectividad a la hora de combatir a este tipo de colectivos, pero también a las organizaciones neonazis.
Gracias, Alfonso. Hemos llegado a las 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El caso había causado alarma social en los municipios de Pinto y Valdemoro y finalmente lo ha esclarecido la Guardia Civil con la detención en Ciempozuelos del presunto autor de dos agresiones sexuales y cuatro abusos ocurridos en Pinto y Valdemoro en una operación que ha dado sus frutos gracias a la participación de varios amigos de una de las víctimas que ha podido identificarlo en una calle de Aranjuez. Los amigos de la mujer siguieron al sospechoso hasta la estación de cercanías de Aranjuez y alertaron a la Guardia Civil tras comprobar que se subía a un tren del que se bajó en Ciempozuelos. Aquí los agentes lo detuvieron trasladándole a dependencias para que aclarara las acusaciones contra él. Varias mujeres le señalaron como su agresor en un reconocimiento fotográfico y de esta forma se ha podido esclarecer dos delitos de agresión sexual a dos mujeres mayores de edad y cuatro abusos sexuales a menores que habían causado esa alarma social en Pinto y Valdemoro. Un portavoz de la Guardia Civil ha manifestado que ya ha pasado a disposición judicial el detenido, que tiene 38 años de edad y que es de nacionalidad marroquí.
Pues la detención de este agresor sexual tuvo su origen gracias a la colaboración ciudadana, precisamente concretamente a los amigos de una víctima, una mujer que había sido agredida sexualmente en Pinto. Esta mujer, mientras paseaba por Aranjuez, pudo cruzarse en la acera con su agresor. De ahí llamó telefónicamente a unos amigos que siguieron a este hombre hasta la estación de tren de Aranjuez.
Es el comienzo y más asuntos van ahora en titulares con la ayuda de José Manuel López. Hoy se ha firmado en Parla el acuerdo por el que esta localidad albergará el Centro Asociado Madrid Sur de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Cuenta ya con más de 6.000 estudiantes que cursan las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior.
Un laboratorio móvil medirá la calidad del aire en Valdemoro para detectar compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos.
Las mediciones van a permitir demostrar de forma científica si los malos olores de la empresa Incoas tienen presencia en el aire de la localidad.
El Ayuntamiento de Getafe pide a la Comunidad de Madrid que construya las 1.100 viviendas de alquiler con opción a compra en Molinos Buena Vista que se aprobaron hace 4 años.
Más de 8.000 jóvenes menores de 35 años se apuntaron al sorteo de esta promoción y están esperando desde entonces.
Un hombre ha resultado herido grave esta mañana en Leganés con quemaduras en el 13% de su cuerpo tras el incendio en una chatarrería.
Ha sido en el polígono industrial Prado Overa de Leganés y se ha desencadenado después de que un camión que transportaba bombonas comenzase a arder.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos. Lavadoras, televisores, hornos o cualquier electrodoméstico que usted necesite hasta por un 50% menos.
Un barco lleno de cunas y bañeras acaba de llegar a Sánchez. Y como no cabe, liquidan cunas de 200 a 100 euros. Solo hasta el 28 de febrero.
En Parla, calle Pinta 66. Y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
En Sánchez, los mejores precios de todo Madrid. Comprobado.
La Consejería Regional de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha instalado en el edificio de emergencias de Valdemoro un laboratorio móvil para reforzar el control de la calidad del aire del municipio. Esta iniciativa, instalada a través del llamado Plan Azul, reforzará los controles y mediciones que se efectúan desde 2007 por medio de la estación fija de la localidad que se encuentra situada en el Colegio Pedro Antonio de Alarcón.
El laboratorio móvil servirá para detectar sustancias como los compuestos orgánicos volátiles o para medir la presencia en el aire de otros compuestos como el dióxido de azufre, monóxido de carbono, el ozono o el óxido nitroso. Con los datos recabados se realizará un estudio por parte de una empresa especializada en la materia, cuyos resultados serán remitidos a la Consejería y al propio Ayuntamiento Valdemorello, con el objetivo de completar los datos relativos a la calidad del aire que se respira en la ciudad y detectar posibles alteraciones ambientales. El concejal de Urbanismo y Obras, Javier Hernández, ha explicado que las mediciones de la estación fija y del laboratorio móvil van a permitir demostrar de forma científica si los malos olores de la empresa Incoas tienen presencia en el aire de la localidad.
Desde hace aproximadamente 4 años, Valdemoro forma parte de la red de control del aire de la Comunidad de Madrid, con una estación fija, y durante este mes de febrero se ha reforzado ese control con un laboratorio móvil que detectará, además de otras sustancias, los hidrocarburos aromatizados policíclicos que se encuentren en suspensión. Esto nos permitirá determinar científicamente si los malos olores procedentes de Incoas tienen presencia en el aire que llega al casco urbano.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y representantes de 8 municipios de la zona sur de Madrid han formalizado este miércoles en Parla la creación del Centro Asociado Madrid Sur, que se encuentra en la propia localidad y que cuenta ya con más de 6.000 estudiantes que cursan las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior.
El nuevo Centro Asociado Madrid Sur, que se encuentra en la Casa de la Juventud de Parla y que ya ha acogido los primeros exámenes del presente curso lectivo, suma el número 62 de los que dispone la UNED a lo largo de la geografía española. En este sentido, el rector magnífico de la universidad, Juan Antonio Gimeno, ha explicado que uno de los principales objetivos durante la creación del nuevo centro era descongestionar el de Madrid, aunque su apertura se ha traducido en que a las más de 6.000 matrículas de la zona sur se ha añadido un importante aumento en el número de alumnos en la capital, por lo que, en su opinión, la nueva instalación ha servido para ampliar la oferta a más ciudadanos y en un plazo de 2 años se convertirá en el segundo centro de España en número de estudiantes. Por su parte, el alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha destacado que con el nuevo centro asociado la zona sur no es solo la locomotora económica de la región, sino que presenta su clara candidatura a ser también el referente en la formación, la educación y como capital del acceso al conocimiento.
La locomotora económica de esta comunidad es el sur de Madrid, y además queremos ser también la locomotora científica, la locomotora de acceso al conocimiento, porque estos tozudos alcaldes, gente joven y alguna otra gente mayor, pues hemos sido capaces de combinar experiencia, sensatez con atrevimiento y osadía. Y hoy podemos decir que también queremos, y estoy seguro que dentro de 10 o 15 años alguien en una mesa parecida a esta podrá decir que también teníamos razón. Queremos ser la capital del conocimiento.
Junto al rector magnífico de la UNED y al director del Centro Asociado Madrid Sur, Pedro Rodríguez Miñón, han firmado el convenio los alcaldes de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto, así como los primeros tenientes de alcalde de Alcorcón, Móstoles y Valdemoro.
Por cierto, a los alcaldes del sur, que después del acto se les ha preguntado sobre las palabras de ayer de Francisco Granados en un acto del Partido Popular en Pinto, en las que dijo que a partir del 22 de mayo del cinturón rojo en el sur de Madrid no iba a quedar ni la hebilla. Escuchamos a los alcaldes de Getafe y Pinto.
Yo espero que dentro de unos meses no solamente nos quede la hebilla del cinturón rojo, nos quede todo el cinturón y algún otro que cojamos.
Posiblemente se puede llevar una sorpresa, y lo que él está pronosticando como que no va a quedar ni tan siquiera la hebilla del cinturón rojo, pues posiblemente se convierta en que además del cinturón consigamos un buen abrigo para todos los ciudadanos del sur de la Comunidad de Madrid, y además un abrigo rojo. Entonces, lo fundamental es que cada uno tiene que preocuparse en este momento de desarrollar, primero, la actividad propia dentro de las responsabilidades que tenemos. Cuando tenemos responsabilidad de gobierno, gobernar en beneficio de nuestros ciudadanos, debería preocuparse muchísimo más de resolver los problemas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que es su responsabilidad, y a partir del 22 de mayo que se pronuncien, como he dicho anteriormente, en las urnas los ciudadanos, que son los que tienen la última palabra.
Un hombre ha resultado herido grave esta mañana con quemaduras en el 13% de su cuerpo tras el incendio de una chatarrería situada en el polígono industrial Prado Overa de Leganés, que se ha desencadenado después de que un camión que transportaba bombonas de gas comenzase a arder. Un total de 5 personas han tenido que ser atendidas por los sanitarios en el incendio que se ha producido sobre las 10:30 de esta mañana en la calle Puerto del Pico. Un camión que circulaba por la zona cargado de bombonas ha comenzado a arder por causas que se desconocen, y las llamas se han propagado aparte de una chatarrería cercana, un almacén de ropa y a 5 coches que estaban allá aparcados y que han quedado totalmente calcinados. Al lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de bomberos que han controlado el fuego, así como los servicios del SUMA, que han atendido a un hombre de 37 años de edad con el 13% de su cuerpo quemado. Portavoz de emergencias.
El balance de heridos son 5 personas atendidas por el SUMA. Los más graves son un varón de 37 años que sufre quemaduras de primer y segundo grado en el 13% aproximadamente de su cuerpo, que ha sido trasladado a la unidad de quemados de Getafe. Y luego hay otra persona aproximadamente de la misma edad que sufre quemaduras en una mano, también trasladada a Getafe. Y el resto son intoxicados y heridos leves, dados de alta en el lugar.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Esta tarde a las 6 en el Centro Cívico de Getafe Norte va a haber pleno municipal monográfico sobre vivienda. El Ayuntamiento pedirá en ese pleno a la Comunidad de Madrid que con carácter de urgencia ponga en marcha los medios necesarios para la construcción de las 1.100 viviendas de alquiler protegido con derecho a compra para menores de 35 años comprometidas en mayo de 2007, los desarrollos urbanísticos Molinos Buenavista, y que se iban a adjudicar por sorteo a los interesados. El concejal de vivienda, Ignacio Sánchez Coy, ha manifestado que el dato más negativo de este desarrollo urbanístico, donde está prevista la construcción de 2.200 viviendas, el 80% de producto, ese compromiso por parte del Ayuntamiento y de la comunidad de realizar 1.100 viviendas de alquiler con opción a compra, y casi 4 años después de adjudicarse estas parcelas, la comunidad, que era la responsable del programa, solo ha sorteado 100 pisos, y fue en febrero del año pasado. Según Sánchez Coy, había 8.300 jóvenes residentes en Getafe o que trabajan en esta localidad que se apuntaron a esta promoción.
¿No le preocupa a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al gobierno de la Comunidad de Madrid que haya 8.000 personas menores de 35 años esperando que se sorteen 1.100 viviendas, que están ahí las parcelas, que está la adjudicación hecha para que puedan ocupar estas viviendas? Me parece lamentable esta situación de la vivienda de alquiler con opción a compra.
El concejal de vivienda de Getafe quiere también que la Comunidad de Madrid construya otras 900 viviendas más en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la comunidad en Molinos Buenavista.
Construir 992 viviendas que caben en esos suelos, que son redes supramunicipales, construir viviendas de alquiler protegido, no libre. Alquiler protegido significa que marcas unos máximos de precio de la renta del alquiler.
16 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.